En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 13 de octubre, día previo a la disputa de dos grandes partidos de nuestra liga, el Getafe-Real Madrid y el Atlético-Barcelona. Pero para empezar nos fijamos en una respuesta, la del piloto Aleix Espargaró. Si seguís su perfil de Twitter veréis que siempre escribe lo que piensa, sin correcciones políticas. Últimamente, con el asunto catalán tan caliente, le han caído muchos palos, como por ejemplo la de todos aquellos que le recriminan que viva y tribute en Andorra. Aleix ha respondido: duermo mejor con mi Twitter lleno de insultos.
Duermo mejor por las noches con el Twitter lleno de insultos, pero con haber soltado todo lo que pienso, siempre, de verdad lo digo, intentando hacer con el respeto, y si no lo hago a veces me equivoco, siempre pido disculpas, pero no, yo no puedo estar callado y no dar mi opinión. Creo que tener las redes sociales para poner una foto con mi Aprilia disfrutando en Motegi es absurdo e inútil, y si tengo redes sociales para dar mi opinión e interactuar con la gente.
Al margen de esta llamativa declaración, en este viernes os vamos a contar todas estas cosas. Estaremos en Valdebebas para escuchar al técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que mañana cumplirá 100 partidos con el equipo blanco, Carlos Rodríguez.
Último entrenamiento para el Real Madrid. Mañana definitivamente en Getafe no estarán ni Bale, ni Kovacic, ni Carvajal, ni Keylor, ni Luka Zidane, que en principio iba a ser el suplente de Kiko Casilla, que mañana tiene garantizada la titularidad. Le preguntaremos al...
Estaremos en Getafe, donde los azulones se preparan para hincarle el diente al Real Madrid. Hoy pasa por rueda de prensa el técnico José Bordalás. Nacho Serrano.
Sí, trabajo a puerta cerrada en el Coliseo, a poco más de 24 horas para el Getafe-Real Madrid. Bordalás guarda la lista para mañana, no tiene mucho donde elegir, porque solo tiene disponibles a 19 jugadores con las bajas de Pacheco, Gorosito, Gaku, Jefferson Montero y Mora. Más tarde escucharemos al técnico azulón, que ya ha pasado por la sala de prensa y que ha dicho que en su diccionario no existe la palabra imposible.
Estaremos en Majadahonda para escuchar las reflexiones del Cholo Simeone sobre el apasionante Atlético Barcelona de mañana. José María Bonilla. Estaremos en unos minutos. No nos olvidamos del Leganés, que juega el domingo frente a un Málaga muy tocado. Esta mañana hubo entrenamiento a puerta cerrada. El central argentino Mauro dos Santos cree que el partido de la Rosaleda es un partido trampa.
Yo creo que va a ser un partido trampa porque, digamos, obviamente, por más que tengan un punto o no tengan ningún punto o estén punteros, son partidos de 90 minutos que tenés que jugarlos, tenés que hacer bien las cosas, y el Málaga obviamente en su casa va a salir a muerte.
Además, les contaremos cómo les fue a nuestros equipos de segunda división, porque ayer hubo jornada liguera. Ganó el Rayo, perdió el Alcorcón. Laura Cabrera.
Segunda victoria consecutiva para el Rayo Vallecano. Segunda victoria consecutiva para el Rayo Vallecano en casa, 1-0 con el gol de Comesaña. Un Rayo Vallecano que se queda a solo 3 puntos del líder y a las puertas de las eliminatorias por el ascenso. Por contra, sigue la crisis en el Alcorcón. Derrota 4-0 en Valladolid, en Zorrilla. Cuarta derrota consecutiva para el conjunto de Velázquez. Además, hoy analizaremos la previa en segunda división B y estaremos con un jugador de la Darbe, Víctor Gómez, que fue pregonero en el barrio del Pilar.
Y nos fijaremos en el debut del Real Madrid en la Euroliga, debut con triunfo en la pista del Anadolu Efes en Estambul. Carlos Sánchez Blas. Después lo escucharemos. Debéis saber además que Rafa Nadal ya está en semifinales del torneo de Shanghái tras derrotar en un durísimo partido al búlgaro Dimitrov, y que el Movistar Inter de Fútbol Sala ya se ha asegurado su presencia en la ronda élite de la Copa de Europa tras derrotar ayer al Dina de Moscú por 4-0. Abiertas nuestras vías de contacto con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. Ignacio Cerezo al frente de la realización técnica. Laura Cabrera coordina y produce este partido de la una. En un momento lo desarrollamos todo.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir: yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes. del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, contamos el regreso de la competición a la máxima categoría con la retransmisión del derbi en el Coliseum Getafe-Real Madrid. También la previa y la narración a partir de las 9 menos cuarto del primer Atlético de Madrid-Barcelona del Metropolitano. Y el domingo, desde las 6 y cuarto, Málaga-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Nos vamos en directo hasta Valdebebas. Allí comparece en este momento en rueda de prensa Zinedine Zidane, previa del partido Getafe-Real Madrid. Cumple 100 partidos al frente del equipo madridista. Le escuchamos.
Apartado del equipo.
Sí, él está bien porque está cada día mejor. Él no puede todavía jugar porque ha tenido dos cosas. La primera en Dortmund y durante que parecía solo un poco el cargado y al final, bueno, se ha resentido de algo en el soleo y...
Habla sobre la lesión de Gareth Bale en este momento.
Ahora no te puedo decir cuándo, no te puedo decir cómo, pero lo que te puedo decir es que él está mejor y vamos a ver día a día. No podemos decir que va a volver dentro de una semana, dentro de 10 días, no. Vamos a ver día a día y cuando él va a estar bien, lo bueno es que él quiere volver. Él tiene ganas de ya volver el cuanto antes y eso es bueno.
Zinedine Zidane en rueda de prensa en directo desde Valdebebas en el partido de la una aquí en Onda Madrid. Escuchamos.
100 partidos como entrenador del Real Madrid. En 20 meses ha demostrado que es un gran entrenador, 7 títulos. ¿Ficharía alguna vez por el Barcelona si el Barcelona intentara ficharle?
Es que yo tengo el corazón blanco, solo por eso, porque yo a mí estoy aquí y nunca voy en... Pero jugar era lo mismo. Después del Madrid, muchos me dijeron si quería jugar en otro sitio y yo no quería. Entonces, para mí... Estoy aquí y ya está. Bueno, veremos, pero no. Yo pienso solo en lo que estoy haciendo ahora y nada más. Con todo lo respecto.
Hola, mister. Ale Rodríguez, de Televisión Española. Hablando de esos 100 partidos, enhorabuena por la cifra, que no sé si en el Madrid vale doble o más que en otro equipo, desde luego llegará a ese número. ¿Qué momento se queda en lo bonito y qué momento difícil de esos 100 partidos que ha cumplido?
Bueno, lo difícil es cuando pierdes. Eso porque algo no has hecho bien. Y luego el bonito, pero de verdad, es que ganar la Liga. Ha sido el más bonito de todo lo que... Todo es bonito. Yo aprovecho de cada momento que estoy aquí, pero como me preguntas, yo te digo una de perder y la otra de haber ganado la Liga, porque la Liga es el día a día, es una complicación tremenda en esta Liga, que es muy bonita, muy, muy complicada, muy difícil, y ganarla es el máximo.
99 partidos, 74 victorias. Hola. De Zidane al frente del equipo.
Diario Marca. Quería preguntarle por la situación ahora de la portería con Keylor y Luca lesionados. ¿Cómo va a manejar eso? ¿Si va a ser Moja o Bellman el que va a estar mañana en el banquillo? ¿Y para cuánto tiempo tienen Keylor y Luca?
Bueno, ojalá y espero que Keylor pocos días. Es sobrecarga un poco del aductor alto y bueno... Ojalá que, pero igual, lo vamos a ver día a día y pero creo que es poco. Y Luca es un poco más porque es el hombro, y ahí estamos, bueno, no podemos dar ni la fecha de regreso, es igual, vamos a ver, y va a estar Moja, va a estar los dos con nosotros. Kiko va a jugar y Moja y Bertrán va a estar con nosotros.
Moja y Bellman, los porteros, que van a estar, uno de los dos irá al banquillo, otro irá a la grada.
Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿qué consejo le daría a aquel Zidane que empezó hace 100 partidos?
¿A quién? Perdón.
Aquel Zidane que empezó hace 100 partidos, ¿qué consejo le daría?
Aprovecha tu momento, cada día. Y es lo que estoy haciendo. Yo estoy disfrutando cada día, porque la vida es esta, ¿eh? Hay que aprovechar de lo que nos... Lo que tenemos por delante. Es el consejo.
¿Qué tal, mister?
Hola, buenas.
Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Quería preguntarte que el aspecto positivo del parón es que has podido recuperar a tres hombres, ¿no?
Benzema, ¿A quién?
El aspecto positivo del parón por los compromisos internacionales es que has podido recuperar a tres hombres como Benzema, Marcelo y Teo, que imagino que ya van a estar.
Sí.
Y dada la complicación de que tienes los dos en el lateral izquierdo, no sé si, teniendo en cuenta que el martes hay Champions también, eso es algo que evalúas de cara a poner mañana, porque había una posibilidad incluso de que jugasen los dos, en fin.
Sí, hay todas las posibilidades, que podemos hacer muchas cosas, pero más que el partido de mañana tenemos siete en poco igual. Tenemos un bloque de siete partidos antes del siguiente parón de selección. Y esto vamos a jugar cada tres días, entonces vamos a necesitar a todos. Luego veremos cada partido. Nosotros vamos a ver partido a partido. Lo más importante para nosotros es Getafe mañana a las 4:15.
Son las tres altas que tiene
Zidane.
Teo, Marcelo, Benzema, que ya están disponibles.
También en otro partido el Atlético de Madrid y el Barça, los dos rivales por la Liga.
Sí.
¿Quién quiere el entrenador del Real Madrid que gane mañana ese partido?
Nada, yo quiero ganar el mío, el nuestro, y luego veremos, y porque es después, lo vamos a ver, y ya está. No quiero algo en particular. Lo que queremos es recortar, sí. Ya está.
Recortar distancia con respecto al Barça.
Buenos días, mister. Mario Torrejón para Movistar Plus. Hablando de Bale, hay un debate bastante ventajista ahora, en el momento malo que está pasando Bale, que dice que le tenían que haber vendido en verano y haber cometido un gran fichaje tipo Mbappé. ¿Usted lo piensa de vez en cuando? ¿Cree que tiene razón ese debate? ¿Es ventajista?
No, para nada. Nosotros estamos aquí todos y pensamos solo a los jugadores que están aquí. Nada más. La vida es así y no tenemos que mirar ni atrás ni adelante. Es el presente. Lo que nos interesa a nosotros es lo que podemos hacer mañana y todos los partidos que nos vienen. El resto, ya está.
Hola, Zidane. Hola. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Le quería preguntar por la situación de Dani Carvajal.
Sí.
Se han escuchado diferentes informaciones en los últimos días. Quería saber un poquito, a ver si nos puede acercar y dar a conocer cómo está Dani.
Bueno, vosotros sabéis lo que tiene Dani, y con el corazón no podemos bromear. Digo que de todas formas, nada, muscularmente igual, pero más con el corazón. Y yo creo que hay que tener un poco más de paciencia con lo que ha pasado a Dani, nada más. Él está bien, que es lo más importante, él está tranquilo, sabe que lo que se ocupa de su recuperación lo hacen perfecto, y es lo más importante. Nosotros queremos a Dani a 100%. Bueno, es una cuestión de días todavía. Puede ser una semana, dos semanas todavía, y luego espero que va a estar al 100%, porque él quiere volver, pero importante que es la salud, su salud.
Carvajal sufre pericarditis, una inflamación del pericardio, la membrana que recubre el corazón. Seguimos escuchando.
En la última rueda de prensa, usted dijo que Bale tenía cargado el isquio, pero que no estaba lesionado. Y 24 horas después, Gales dice que está lesionado sin entrenar con ellos. Ellos matizan que no entrenó con ellos. También sí. Te parece que alguien no dice la verdad. Entonces, quiero saber si el Madrid ocultó la lesión de Bale, si Bale se lesiona en el avión volando a Gales. ¿Cuál es la verdad de la lesión de Gareth Bale?
Puede pasar de todo. La única cosa es que, como tú decías, y es verdad, que después del partido de Dortmund estaba solo cargado. La realidad es esta. Pero luego, bueno, cuando... No es en Gales, es aquí. Cuando él quiere hacer algo, dos días después, me parece, no sé si es el sábado, él quiere hacer para probar y ahí le ha notado el soleo. Y ya está. Él ha tenido dos cosas. Es verdad que nosotros hablamos de una cosa, pero al final son dos cosas y es lo que pasó. Yo te decía después del día de Dortmund porque era solo eso. Pero cuando él, dos días después, quiere hacer algo, se encuentra peor.
Usted el día del español no habla del sol. Usted el día del español, después del partido,
¿sí?,
no habla del sol.
Sí, sí, no hablo del sol.
Dice que solo tiene cargado el isquio,
sí,
y que no estaba lesionado. Que no jugó contra el español, pero que no estaba lesionado. Ahora nos dice que sí que estaba lesionado desde el sábado aquí.
No creo que el día del español él se haya sentido algo, pero luego nosotros, cuando un jugador me dice me siento algo, nosotros no lo metemos y ya está. Luego estamos todos aquí para ver lo que realmente ha pasado, pero luego se va con Gales, hace la resonancia ahí y dice que tiene una cosa, luego vuelve aquí otra vez y ahora lo que tenemos que hacer con él es estar con tranquilidad, no hay más remedio. Él estaba muy bien con el Dortmund, en San Sebastián, también, bueno, a vuelta con ilusión, luego se ha hecho daño, esto no lo podemos controlar. Hay que tener paciencia con todo eso y la única cosa de bueno que tengo yo, bueno, por lo menos la información que tengo, es que Gareth quiere volver. Él está contento de lo que, cómo ha pasado las cosas, que estaba bien físicamente, que estaba bien, que se encontraba bien en el campo. Ahora, vamos a ver, si son 2, 3, 4, 5 días, vamos a ver. Yo no te puedo decir, no estoy más que de lo que estoy diciendo.
Buenos días, Mister Manu Sainz, Diario AS, aquí al fondo.
Hola.
Hola. Quería incidir un poco en el tema de Bale. ¿Están ustedes preocupados por tantas lesiones? ¿Hay forma de solucionar que Bale no se lesione tanto? No sé si están mirando ese tema.
No sé. Yo lo que puedo decir es que yo no soy médico, no soy fisio, y no te puedo hablar más de lo que del mío, que yo tengo confianza en la gente que trabaja aquí. Luego que está lesionado, claro que no, y él es el primero que está jodido.
O como se diga.
Es el primero, él no quiere estar fuera del equipo. Pero al final son cosas que pasan y tenemos que aceptar que son así. Yo espero que vuelva rápido, a nivel como en Dortmund y todo eso, y ya está. Y él el primero.
Bueno, pues hemos escuchado buena parte de la rueda de prensa de Zinedine Zidane en directo desde Valdebebas. Ya ven que el asunto Bale está centralizando gran parte de las preguntas y sigue quedando gris la conclusión sobre qué pasó con Bale, porque hoy Zidane sí ha reconocido que ya antes de viajar a Gales él tuvo un problema en el entrenamiento del sábado. Luego el lunes, sin entrenar, dijo la selección galesa que ya tenía esa lesión que le hizo volver. Nos vamos a marchar hasta Getafe, porque allí ha comparecido hace unos minutos en rueda de prensa José Bordalás, el entrenador del equipo azul. Y vamos a conocer también la última hora del Getafe con Nacho Serrano. Nacho.
Sí, último entrenamiento en la víspera, a puerta cerrada, en el Coliseum. Estamos en la sala de prensa donde ha comparecido José Bordalás. Del 11 no tenemos noticias, yo apostaría por un equipo, la verdad, muy reconocible, casi idéntico al de las últimas jornadas, con la doble punta, Ángel Molina, y quizás con la única novedad, la única cara nueva, el único que puede colarse en el 11 sería Faisal, en la medular. El sacrificado tiene muchas papeletas, Álvaro Jiménez, para caerse del equipo inicial. En la enfermería continúan Gaku, Jefferson Montero, Pacheco, Gorosito y Mora, que se cae por por esas molestias que nos apuntaba el otro día en el recto. Y bueno, pues solo tiene 19 jugadores disponibles. Olivera o Olazen pueden debutar en una lista, pero escuchamos ya al míster azulón porque él no pone excusas a pesar de las bajas y se muestra muy ambicioso.
Sí, los que estamos vamos a estar mañana, pero bueno, no hay que lamentarse. Lamentarse no es lo correcto, o por lo menos eso es lo que yo intento decir a mis jugadores. Y luego, la palabra imposible no está en nuestro vocabulario, por lo tanto, somos optimistas, sabemos que es un partido muy difícil, pero estamos muy ilusionados en el partido de mañana.
Todos los equipos tienen sus puntos débiles, también el Real Madrid tiene su particular talón de Aquiles, como lo reconocía Bordalás el miércoles en la charla en el partido de la una, y bueno, pues clave, por supuesto, insistía, es minimizar, no provocar errores que faciliten la pegada del Real Madrid.
A todos los equipos se les puede sorprender, de hecho al Real Madrid en algún momento se le ha sorprendido, sabemos que es muy difícil. Nosotros tenemos nuestras armas, no vamos a cambiar mucho, lógicamente, de nuestro estilo y lo que hemos hecho bien durante este comienzo de campeonato, pero sabemos que para ganar al Real Madrid o a un equipo como el FC Barcelona o como el Atlético de Madrid, pues tienes que estar a un nivel muy, muy alto, prohibido despistarse, prohibido cometer errores y luego, bueno, pues las opciones que tengamos, que seguro que vamos a tener, aprovecharlas.
Y un último sonido, José María, para que se quede también tranquilo el madridismo, porque el césped, habló del verde del Coliseum, en su día provocó una polémica con el Barça. Es más, también Tebas, el presidente de la Liga, le dio un toque al equipo azulón por el tema del corte, que estaba largo, que estaba seco, que no se regó lo suficiente. Bueno, pues aquí tenemos claro que cada uno juega sus armas dentro de la normativa, pero Bordalás para mañana, para el Getafe Real Madrid, garantiza que el césped del Coliseum estará en perfectas condiciones.
No, el césped está perfecto. No sé si lo habéis visto, el césped está perfecto y mañana va a estar perfecto para jugar al fútbol. O sea, que... Sí, sin problema.
Pues sin problema. El césped no será protagonista mañana, no será noticia. Sí lo serán los 11 que salgan de inicio. White en portería, Suárez, Gené, Cala, Antunes, Faisal, Mauro Arambarri, Markel, Amaz. Arriba la doble punta con Ángel y Jorge Molina es mi apuesta, aunque claro, también se ha tapado mucho en la víspera Bordalás porque no ha mostrado sus cartas y viene trabajando. De los últimos 3 entrenamientos, 2 han sido a puerta cerrada.
Así que la única novedad, por lo que cuentas, sería la de Faisal Fahir en la banda, sería la única novedad, y se quedaría Álvaro Jiménez, el exjugador del Real Madrid.
Sí, yo entiendo que el marroquí puede aportar un poquito más de músculo, de recorrido, de trabajo en defensa, equilibrando en el medio, ¿no? Donde suele generar mucha ventaja el Real Madrid con todo lo que tiene, con todo el talento que atesora el equipo de Zidane. Y yo dejaría arriba la apuesta por la doble punta, Ángel Jorge Molina. También existe esa posibilidad, ¿no?, de que Faisal se pueda colar en el 11, sacrificándose Ángel y repitiendo con Álvaro Jiménez por banda, pero me gusta más la primera posibilidad con un 4-4-2.
Es verdad que el Real Madrid ha caído 3 veces en el recinto azulón en las últimas temporadas. Tan verdad, atención a este dato, como que las últimas 7 veces que se han visto las caras, bien en Getafe, bien en el Bernabéu, el triunfo se inclinó del lado blanco. 7 partidos en los que el Real Madrid ha marcado 30 goles y el Getafe solo 6. Las 3 últimas visitas al Coliseum Alfonso Pérez, 1-5, 0-3, 0-3. Los resultados en las 3 últimas visitas ligueras. Y atención a Cristiano, que le ha hecho 20 goles al Getafe en su trayectoria en primera división. ¿Alguna cosa más, Nacho?
Nada, confirmar del ambiente, el llenazo hace días ya que se colgó el cartel de no hay billetes en las taquillas del Coliseum y que es noticia, porque en la historia del Getafe, bueno, en este curso van 2 llenos, con el Barça y con el Real Madrid, pero no es porque sea el Barça o el Real Madrid, en la historia, en los 12 años de historia del Getafe en primera, tan solo se habían colgado el cartel de no hay billetes en 3-4 ocasiones y en esta temporada llevamos 2. Esto habla muy bien de lo que está siendo la respuesta de la masa social del azulón en el presente curso.
Gracias, Nacho. Cerramos comunicación con el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe. En un momento nos vamos a Majadahonda, la última hora del Atlético de Madrid. Tercer partido de Liga en el Metropolitano. En los anteriores, triunfo por 1-0 sobre el Málaga con gol de Griezmann y 2-0 frente al Sevilla con goles de Carrasco y Griezmann. Esta vez el rival es nada menos que el Barça, líder con 6 puntos de ventaja sobre los rojiblancos. Y llega Messi, 11 goles en esta Liga, 3 el pasado miércoles con Argentina, y que al Atlético le ha hecho la friolera de 27 tantos. De hecho, el año pasado ganó el Barça 1-2 con un gol de Messi en el minuto 86. Acaba de hablar el Cholo Simeone, lo ha escuchado todo José María Bonilla, que ahora nos lo cuenta. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Qué ha dicho el Cholo?
Pues ha dicho muchas cosas, evidentemente, sobre un partido importantísimo, el que tiene que jugar mañana el Atlético de Madrid. No obstante, está ahora mismo a 6 puntos de los blaugrana y en caso de perder, en el mes de octubre se pondría ya una distancia de 9 puntos. Creo que demasiado puntaje por delante como para poder intentar echar mano luego al equipo de Ernesto Valverde. Por eso, la primera pregunta, una de las primeras preguntas en sala de prensa, era por ahí. Si el partido era el más importante que había disputado el Atlético de Madrid hasta la fecha.
Bueno, la verdad que hemos jugado varios partidos importantes. Este, por ser el que sigue, tiene una trascendencia seguramente importante por el momento que vive el Barcelona, porque lo está haciendo sobre todo muy bien en Liga y está siendo muy contundente. Se han renovado, han hecho un esfuerzo enorme ante la ausencia de Neymar de compensar la ausencia de un jugador tan importante como él. Y el equipo sigue siendo competitivo. Está claro que está en el gen de los Piqué, de los Busquets, de los Messi, de los Suárez, de seguir siendo competitivo. Y eso se lo transmiten a los demás y el equipo lo ha mostrado en este inicio de temporada.
Pues era la primera respuesta de Diego Pablo Simeone. Insiste mucho el técnico argentino a la hora de valorar rivales y valorar partidos en decir casi siempre que intentan llevar el partido donde más le conviene. Pues bien, por ahí era la segunda respuesta de Simeone, que hablaba también, evidentemente, sobre el club blaugrana, sobre Leo Messi.
A ver, está claro de que intentamos trabajar para llevar al partido donde nosotros queremos. Está claro de que la intención es más mostrarlo que hablarlo, y Lionel es un jugador determinante. Puede estar ausente 60 minutos del partido, que en una jugada te termina resolviendo un encuentro. No es noticia, no soy el primero que lo dice, no descubro nada, así que lo importante será jugar el partido como hemos siempre competido contra ellos, porque más allá de no haberles ganado, o no haberles ganado sobre todo en Liga, siempre hemos competido muy bien y la aspiración y el desafío es obviamente seguir en la misma línea, competir de la misma forma cual hemos competido contra ellos y bueno, esperar que seamos contundentes de cara al gol nosotros.
Y claro, la siguiente pregunta estaba clara. El Atlético de Madrid ha jugado con muchísimos rivales y ante muchísimos rivales, con Diego Pablo Simeone en el banquillo, pero en el Campeonato Nacional de Liga, la bestia negra del conjunto rojiblanco es el Fútbol Club Barcelona, al equipo a quien Diego Pablo Simeone todavía no ha vencido, como decimos, en el Campeonato Liguero.
Siempre han hecho un gol más que nosotros. Siempre han hecho un gol más que nosotros. Siempre han sido determinantes en pasajes del partido claves. Y no, obviamente que no nos ganaron por casualidad, eso está seguro, son muy buenos. Y obviamente a nosotros nos ha tocado ser más contundente en Champions. Y bueno, ojalá que mañana podamos pasar el obstáculo este.
Pues a ver lo que sucede mañana. También se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone por el estado del césped. Si va a estar en condiciones de poder albergar el partido ante el FC Barcelona. Recordemos que en algunas ocasiones los jugadores del conjunto blaugrana y sus propios técnicos han hablado sobre el césped, el mal estado del césped del estadio Vicente Calderón. No era otra cosa que el césped estaba muy alto. Se le ha inquirido por eso a Diego Pablo Simeone de cómo va a estar el césped mañana en el Wanda Metropolitano.
Mira, yo no soy jardinero, yo soy entrenador y lo que nosotros entramos al campo para preparar el equipo y después cuando vos me invitás a comer a tu casa, me invitás con tus platos, tus manteles y tus vasos. Y cuando yo te invito a la mía, te invito con mis platos, mis manteles y mis vasos. No, ya te contesté. Vos cuando yo voy a tu casa, yo no digo, mira, en la mesa quiero un plato cuadrado, quiero un plato el que vos me ofrezcas, porque yo voy a tu casa. Por eso uno juega en casa y uno juega afuera.
Pues bueno, la respuesta de Diego Pablo Simeone sobre el césped y cómo se va a encontrar el césped del Wanda Metropolitano en el FC Barcelona.
El jardinero no, el entrenador del Atlético de Madrid. Por cierto, lo comentaba él, no estaba el dato, pero desde febrero de 2010 el Atlético no le gana al Barça en Liga, 2-1 con goles de Forlán y Simao y con Quique Sánchez Flores en el banquillo. Es verdad que siempre ha competido, pero no le gana desde entonces. Otra cosa ha sido en Copa y en Champions, especialmente en Champions, donde el Atlético ha eliminado dos veces al equipo rojiblanco. ¿Tienes perfilado el once, José, o cómo lo ves?
Sí, mira, ha dicho en sala de prensa que Ángel Correa va a ser titular mañana, así que Ángel Correa va a compartir delantera con Griezmann. Antoine Griezmann, sí. Eso lo tiene claro Diego Pablo Simeone, que por cierto cuenta con todos los jugadores, incluidos Felipe, Luis y Lucas, ya se han recuperado de sus respectivas lesiones y los dos han entrado en una convocatoria que se han quedado fuera, el guardameta argentino Werner, Augusto, Bersálico y Luciano Vietto. Esos son los cuatro futbolistas que mañana no van a estar, no van a actuar ante el conjunto blaugrana. El posible once que me comentabas, con Oblak en portería, Juanfran Savic, Godín, Felipe, Gavi, Saúl, Coque, Carrasco, Correa y Griezmann. El once que va a poner mañana o que puede poner mañana en liza el técnico argentino.
O sea que tú apuestas por Savic y Godín en el centro de la zaga.
Sí, Savic y Godín.
¿Y Juanfran en la derecha, has dicho?
Sí, sí, Juanfran sí. En la derecha.
Con lo tanto, Bersálico no va ni convocado, entiendo que no se ha recuperado del todo, supongo.
Sí, Bersálico no entra en la convocatoria, hoy ha entrenado como el resto de compañeros, pero definitivamente no ha entrado entre los 18.
Y Vietto no está en la convocatoria, por tanto Gameiro y Torres sí, pero irán al banquillo en principio.
Sí, Torres y Gameiro al banquillo, y es lo que te decía, si ha hablado de un hombre, nombre propio en sala de prensa, es sobre Ángel Correa, que dice Diego Pablo Simeone que está en un buen momento, en un gran momento, que va a ser titular mañana ante el FC Barcelona y va a acompañar en ataque a Antoine Griezmann.
El llenazo está asegurado, aunque quedaban algunas localidades muy caras, es verdad, en las taquillas todavía.
Sí, muy poquitas, pero el llenazo prácticamente está asegurado. Recordemos que el FC Barcelona va a contar con 250 localidades que le ha podido dar el Atlético de Madrid hace apenas unos días. Se hablaba mucho de si no iba a haber localidades para los seguidores blaugranas. Finalmente el Atlético de Madrid ha cedido 250 entradas. No ha podido más por razones logísticas. Es la razón que esgrime el conjunto colchonero para no dar más entradas, más localidades al conjunto blaugrana.
¿Algo más, José María?
Pues nada más, que hoy ha habido muchísimos medios de comunicación, muchísimas cámaras en esta sala de prensa del Cerro del Espino, y es que evidentemente mañana hay un partidazo en el Metropolitano.
Gracias, José María Bonilla. Cerramos comunicación con Majadahonda. En un momento nos vamos a Valdebebas para rematar la información del Real Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Riguita va. 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 Riguita. Barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma. Ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Antes de ir a Valdebebas, les contamos que el Barça, para rematar la información del Atlético de Madrid-Barcelona, se entrena esta tarde a las 6 de la tarde. A las 5 comparece Ernesto Valverde en rueda de prensa. Es la primera vez que Valverde va a poder entrenar con todos los jugadores que acaban de llegar, algunos de ellos, de sus selecciones nacionales. Iniesta, recuperado de sus problemas físicos, apunta a titular. Esta es la opinión de Iniesta sobre su estado en este momento.
Hace unos meses pues estaba acabado y ahora pues parece que estoy viviendo otra juventud, ni antes una cosa ni ahora otra. Por eso que el fútbol es mucho del momento, del resultado positivo, de lo que se percibe, pero al final pues uno mismo sabe cómo se encuentra en cada momento, cómo se siente, lo que puede dar, lo que no puede dar.
Nos vamos ahora sí a Valdebebas para conocer la última hora del Real Madrid. Hemos escuchado casi toda la comparecencia de prensa de Zidane, muy centrada, por cierto, en el estado físico de Gareth Bale. Al final se confirma que Lucas, Zidane y Keylor están fuera, por lo tanto va a tener que recurrir a uno de los porteros del filial, Carlos Rodríguez.
Eso es, sí, sí. Veremos mañana definitivamente quién se sienta en el banquillo del Coliseum, por si acaso a Casilla le pasara algo, esperemos que no sea así. Y como él ha explicado, yo creo que al final va a ser Moja, ¿eh?, el que entre en la lista de convocados y el que mañana se convierta en portero suplente del Real Madrid. Bueno, no nos hemos perdido mucho más de lo que ha comentado Zidane, porque la última pregunta en la conferencia de prensa ha ido sobre el tema de Cataluña, que Zidane ha dejado muy claro que, por supuesto, tiene su opinión, pero que no es el lugar ni el momento para comentar el tema, ni tiene por qué hacerlo público, con lo cual hemos escuchado, como digo, todo lo referente al aspecto deportivo y a esas situaciones de diversos futbolistas tocados con respecto a los próximos encuentros. ¿Posible equipo para mañana, teniendo en cuenta las bajas?
Es complicado, es complicado.
Sobre todo
porque va a hacer rotaciones, entiendo, ¿no?
Yo creo que sí, que tiene claro que el partido del martes, aunque ojo, que mañana la Liga, y lo ha dejado claro, quiere recortar, es decir, aunque no lo ha querido decir abiertamente, pero obviamente va con el Atlético de Madrid, que es el que le puede ofrecer recortar puntos de forma considerable.
Es que,
con respecto
es que
al líder.
Está 7 puntos, claro, del Barça.
Exacto, es que son muchos puntos y no puede dejarse más puntos si quiere seguir teniendo opciones a ganar la Liga, o por lo menos que no se desinfle en este inicio de temporada tan pronto la ilusión. Así que tampoco puedo hacer demasiadas conjeturas. Bueno, yo tengo una duda en defensa y es quién va a jugar en el lateral derecho, porque evidentemente si coloca a Nacho es porque confía en Varane y Ramos como centrales, pero ya sabemos que Varane es un futbolista también ciertamente delicado. Acaba de jugar 2 partidos seguidos con Francia.
Fíjate, Carlos, si me permites, Ramos lleva 7 partidos completos consecutivos con el Real Madrid, 7, y con la selección jugó 135 minutos, 90 contra Albania, 45 contra Israel. Varane lleva 5 partidos completos con el Madrid, pero ha jugado los 180 minutos contra Bulgaria y Bielorrusia. Está claro que uno de los dos no va a jugar, me da
sí,
la impresión, ¿no?
Y yo creo que es Varane, ya digo, pensando en que Varane también tiene cierta fragilidad cuando juega muchos partidos seguidos, por ahí le doy la oportunidad de nuevo a Raf, porque lo hizo bien en el último partido que disputó el Madrid en el Bernabéu contra el Español, porque la verdad es que el chico cumplió con creces, y yo creo que a Raf mañana, y además porque para él jugar en Getafe, bueno, tiene cierto simbolismo, ¿no?
Es él importante. Es de allí, ¿no? Vive
eso
allí.
Eso es, su familia es de allí, viven allí, se afincaron allí, evidentemente sus padres, marroquíes, y lógicamente para él Getafe, bueno, significa algo especial. Así que yo creo que va a apostar por Raf, con Nacho y Sergio Ramos como pareja de centrales. Marcelo vuelve al lateral izquierdo, por supuesto, en el centro del campo, Kroos, sitio asegurado, después de que el alemán no jugase el segundo partido con Alemania. Tenía unas molestias en las costillas, pero vamos, nada importante, ha entrenado bien toda la semana. Junto a Kroos, yo creo que esta vez va a ser opción para Llorente, para Marcos Llorente, teniendo en cuenta que Casemiro se ha pegado una paliza.
Ha venido hoy, ¿no?
Sí, ha sido el primer entrenamiento de Casemiro con el grupo, con lo cual con un día creo que le va a reservar para el partido del Tottenham del martes, así que Llorente, Kroos, Isco en el centro y arriba, seguros, Benzema, Cristiano Ronaldo y otra duda, entre Asensio y Lucas Vázquez. Evidentemente Lucas Vázquez está mucho más fresco porque no ha tenido selección, lleva trabajando muy bien aquí durante los últimos 10 días. Asensio, lo que pasa es que últimamente ha ganado muchos galones y tiene mucho peso en este equipo, pero salvo eso, y yo creo que mañana va a ser Lucas el que salga desde el principio, por ahí van ahí los tiros para jugar en el Coliseo.
O sea que para ti Modric o va al banquillo o ni entra en la lista, ¿entiendes?
Yo creo que le va a dar descanso, sí. Modric también ha tenido partidos muy exigentes con su selección y teniendo en cuenta que tampoco es un jugador excesivamente joven, yo creo que mañana van a estar Llorente, Kroos, Isco en el centro del campo y que Modric se le va a reservar para el partido del martes.
Recordemos que ya descansó frente al Levante, no fue ni convocado, sí. Y frente al Alavés estuvo convocado, pero no jugó ni un minuto y estuvo todo el partido en el banquillo. Ese es posiblemente el once inicial del Real Madrid, porque claro, es que el martes viene el Tottenham, que es un partido muy importante también, pero lo que tú decías, a 7 puntos del Barça, el Madrid tiene la obligación de ganar, claro.
Eso es que lo de mañana en Getafe es cosa muy seria para el Real Madrid, bueno, y además tiene la opción de meter presión, ¿no? Porque si consigue un buen resultado, después juegan el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, con lo cual, bueno, en el Real Madrid evidentemente se piensa y se desea que pueda ser el Atleti el que gane el partido y el que le puedan pegar una dentellada a esa clasificación ganando en Getafe, pero siempre, claro, pasa porque el Real Madrid gane en Getafe. Si no, el partido del Metropolitano, pues casi, hombre, no te diría yo que adquiere tintes dramáticos en el caso de que gane el Barcelona, pero sería muy preocupante para el Real Madrid.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que la lista definitiva, la convocatoria la conocemos esta tarde. A primera hora se concentra el Real Madrid, hoy a las 8 en el Bernabéu, porque el partido mañana es prontito, así que desde esta tarde concentrados ya aquí en Valdebebas.
Gracias, Carlos Rodríguez. Cerramos también comunicación con Valdebebas. Vamos con la última hora del Leganés. Domingo 6:30 de la tarde en la Rosaleda, Málaga-Leganés. El Leganés séptimo con 11 puntos, un equipo que rentabiliza los goles como nadie. 5 goles a favor, 11 puntos, eso sí, solo ha recibido 3 en contra. Hoy entrenamiento a las 10:30 a puerta cerrada. Garitano recupera para la cita a 2 de sus centrales, a Ezequiel Muñoz, que cayó lesionado contra el Alavés y se ha perdido los 3 últimos partidos, y al capitán Martín Mantovani, que se perdió el último encuentro frente al Atlético también por lesión. En los 2 últimos encuentros, los titulares fueron Siobas y Dos Santos, estuvieron en el triunfo en Las Palmas y en el empate a 0 frente al Atlético. Repitió equipo en las 2 últimas jornadas Garitano. Podría repetirlo de nuevo, sería este: Cuéllar en la portería, Zaldúa, Siobas, Dos Santos, Raúl García, Rubén Pérez, Brasanac, Eraso, Gabriel, Simanovski y Bobí. Ese ha sido el 11 en las 2 últimas jornadas. Sigue lesionado Mar Ramos, que cayó contra el Girona y ya se ha perdido los 2 últimos partidos. Garitano en rueda de prensa hablaba sobre el momento actual del Leganés.
El rival es un buen equipo, ellos tendrán esa necesidad que muchas veces te hace apretar más, estar más concentrado, pero también esa intranquilidad, ¿no?, de que no están teniendo los resultados, y eso también hay que intentar aprovecharlo, pero todo eso pasa porque tú seas capaz de jugar un gran partido. Si no, estamos hablando de grandes jugadores, de grandes equipos, que si tú no das una muy buena versión, da igual si han ganado o no, o si están intranquilos, te van a pasar por encima.
Partido especial para el marroquí en Rabat, que aún no ha sido titular esta temporada y que vuelve a Málaga, donde jugó entre 2013 y 2015. Viene a en Rabat de marcarse un gran partido con su selección. La marroquí dio 2 asistencias de gol en el triunfo por 3-0 sobre Gabón. Viaja a Málaga el Leganés, un Málaga que es último con un solo punto, 6 derrotas y un empate en 7 jornadas, un empate frente al Athletic de Bilbao a 3, 4 goles a favor tan solo y 16 en contra. De todas las maneras, el nuevo director deportivo, Usillos, ha asegurado que Michel seguirá en el banquillo aunque perdieran el partido. Sobre el Málaga ha hablado esta mañana también Garitano.
Es un buen equipo, ¿no? Yo los partidos que le he visto, ha merecido más, ¿no? Ha estado partidos que ha estado muy enchufado, ha tenido algunos que luego el resultado que ha tenido ha sido muy contundente, pero nada que ver con el partido, con el juego. Me espero un equipo que viene de jugar un buen partido contra el Atleti, demostrar mucha raza, ¿no? De ir con uno menos, de levantar un 1-3 y jugando una muy buena primera parte también. Bueno, espero lo mejor, pero lo importante es la versión que podamos dar nosotros, ¿no? Y espero que sigamos dándole esa continuidad que estamos mostrando últimamente.
El Leganés ha ganado 2 de los 3 partidos que ha jugado fuera de casa. Ganó frente al Español 0-1, ganó también en Las Palmas por 0-2, pero es verdad que el Málaga se le da tradicionalmente mal y de hecho la temporada pasada perdió por 4-0. ¿Le recordaban hoy a Garitano ese precedente?
Es otra historia diferente, lo tenemos ahí, pero bueno, no tiene nada que ver, ni un equipo ni otro, ni este Leganés con aquel, ni el Málaga, ni la situación de lo que estamos, aquello ya pasó. Ahora es otra historia, otro partido, y vamos a ver si jugamos pues muchísimo mejor que lo que hicimos el año pasado, aunque no tuvimos una mala primera parte, creo recordar, allí en Málaga.
Aparcamos la primera división y vamos con la segunda. Ayer hubo jornada de liga tanto para el Rayo como para el Alcorcón. El Rayo ganó en casa 1-0 al Almería, gol de Santi Comesaña, y el Alcorcón perdió 4-0 en Valladolid. Sigue en su dolorosa cuesta abajo el equipo de Julio Velázquez, Laura Cabrera.
Sí, empezamos por lo positivo. El Rayo Vallecano conseguía esa segunda victoria consecutiva en casa, bueno, muy meritoria ante un rival importante como es el Almería, y con ese gol de Santi Comesaña, que se estrenó, por cierto, como goleador esta temporada con el
medio
Rayo
Medio con el
Vallecano.
Hombro, medio con la espalda. espalda, ¿no?
Sí, bueno, fue un saque de córner y bueno, ahí estuvo él acertado, el hombro, la espalda, no se sabe muy bien con qué lo tocó, pero lo tocó y hizo el primero para el Rayo Vallecano, que es lo importante. Hay que decir que bueno, el Rayo también se vio quizás más superior, favorecido sobre todo por la expulsión de Morcillo, que se producía en el último instante antes de acabar la primera parte, y bueno, a partir de ahí la segunda la jugó con superioridad numérica el Rayo, y luego llegaría una segunda expulsión para el Almería, con la expulsión de Ángel Pozo, que dejaría al Almería con 9 jugadores por doble amonestación. En cualquier caso, una de las primeras mejores partes del Rayo Vallecano esta temporada, llegaba ese gol de Comesaña, y hablaba Michel de lo contento que se mostraba con el equipo, cómo está jugando y sobre todo también con lo que están aportando
y
los
está
más
ya
jóvenes.
A 3 puntos del líder.
A 3 puntos del Osasuna y ha empatado ahora mismo con la sexta plaza, o sea que está rozando ya los puestos de promoción de ascenso. Parece que empieza a parecerse el Rayo a lo que él quiere y sobre todo, como te decía, valoraba mucho la aportación de hombres muy jovencitos como Katime, por ejemplo, que fue una de las novedades en el 11, también Fran Beltrán, un chaval que apenas cuenta con los 19 añitos y que bueno, pues se le está dando minutos y está mostrando galones en el Rayo Vallecano, y bueno, pues en definitiva, hombres de cantera también como en Barba, que siguen haciendo importante a este Rayo Vallecano.
En la primera parte, a pesar del 0-0, creo que hemos hecho una primera parte fantástica. La verdad que estoy muy, muy contento, y no es fácil jugar 2 partidos seguidos en casa, jueves, domingo, y ganar los 2. Y sobre Akime, pues que tiene toda mi confianza. Me alegra mucho que gente de la cantera como Akime, como Fran, en Barba, estén dando el nivel que están dando en todo momento. Entonces estoy feliz porque encima son 3 jugadores que sienten mucho el club y que estoy encantado con ellos. Me parece que jugar en Vallecas es un lujo. Me parece que la afición que tenemos es impresionante y ojalá podamos darle todas las alegrías que se merecen.
Y el domingo partido de nuevo.
Pues sí, esto no para, ha sido jornada en 3 semanas y bueno, pues nuevo reto. El próximo domingo a las 12 es la cita para el Rayo Vallecano en el campo del Reus Deportiu. Reus, Rayo Vallecano, domingo a las 12.
Domingo a las 12, partido matinal. Y el Alcocón, lo decíamos antes, 4-0 en Valladolid y la situación empieza a ser preocupante.
Pues sí, son ya 4 partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas, 5 sin ganar, es el cómputo total de esos partidos del Rayo Vallecano. Bueno, pues encienden todas las alarmas. El Alcorcón, que está en caída libre, tiene solo 9 puntos en 9 partidos y, como decimos, lo peor han sido las goleadas encajadas en estos últimos 4 partidos, en estas 4 últimas derrotas, donde ha encajado 14 goles el conjunto alcorconero. Ayer 4-0 en Zorrilla ante el Valladolid, aguantó más o menos la primera parte del Alcorcón.
El primer gol es un error del portero que además sustituye a Castro.
Sí, Dani Jiménez era el portero ayer que defendía los palos del Alcorcón y, bueno, pues manos blandas, se le iba el balón. Podía haberlo atajado perfectamente en un centro y bueno, pues ahí llegaba el primer gol de Mata, que a placer hacía el primero, y luego ya en la segunda parte, a partir del 2-0, lo marca Michel y ahí el equipo ya
el 2-0 que es de mala suerte porque es una falta que pega en la barrera y despista completamente al portero.
Sí, y los otros dos ya en tiempo de descuento, pero vamos, el Alcorcón se deshizo a partir del 2-0, como reconocía el propio entrenador Velázquez, donde dice que todo se les hace un mundo a la mínima el mínimo varapalo que tienen y que casi le preocupa bastante más lo anímico ahora mismo que lo físico.
No tenemos capacidad de respuesta para sobreponernos a la adversidad y eso ha sido la segunda mitad, ¿no? En el momento que hemos tenido que abrirnos un poquito más, pues obviamente el Valladolid y luego con la entrada de Hervías, que interpreta bien los espacios, Mata, que ha picado muy bien. En el momento que nos hemos tenido que abrir, pues todavía se han expuesto más, se ha expuesto más el estado emocional ahora mismo en el que nos encontramos.
¿Y cómo se arregla esto? Pues
ganando.
Esta es la receta que tiene el míster Alfarero.
Con el trabajo, con el diálogo, con la reflexión, intentar volver a ser el equipo que hemos sido en las primeras jornadas del campeonato, que hemos pasado de ser aquel muro que no podía sobrepasar nadie, ¿no? A ser un equipo que en el momento que nos llevamos un palo puede pasar hasta el que vende las entradas.
Pues diálogo y reflexión, casi lo mismo que para Cataluña, es lo que pide el entrenador del Alcorcón para solucionar esta papeleta difícil, donde yo creo que ya se la juega el míster el próximo lunes, que será el partido, no juega en fin de semana el Alcorcón.
Contra el Lugo.
La 10ª jornada y en casa, eso sí, que bueno, hay que hacerse fuertes, pero ojo, que llega el Lugo y tampoco llega en un buen momento, mejor dicho, el conjunto gallego en lo alto de la tabla.
Y vamos con territorio Madrid al tanto, las categorías modestas del fútbol madrileño. Para empezar, finalizar, dos recomendaciones. Mañana sábado a las 11 en Telemadrid podrán seguir el programa Fútbol Madrid, todo el previo de la jornada del fin de semana, sábado a las 11, y el domingo a las 12 en punto, un partido muy interesante, el derbi entre San Sebastián de los Reyes y Atlético de Madrid B, partido que podrán seguir en Telemadrid. Es uno de los encuentros de esta próxima jornada, Laura.
Sí, el partido más destacado, el que veremos a través de las cámaras de Telemadrid, ese derbi de nuevo San Sebastián de los Reyes, Atlético de Madrid B, el Sanse que, bueno, pues viene de ganar la semana pasada al Unión Adarve, y el Atleti B, ojo, que tiene dos derrotas ya consecutivas. Empezaron muy bien el campeonato, pero ahora mismo los dos en la zona media de la tabla y con cierta necesidad. Ese partido también lo seguirán, por supuesto, aquí en Onda Madrid a través de los compañeros de Madrid al Tanto. También el domingo a las 12, Rayo Majadahonda Pontevedra. Dos partidos adelantan a la jornada de mañana sábado. El Castilla, también en una crisis importante de resultados, recibe la visita de la Segoviana.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Y el sábado mañana a las 6 de la tarde, el Unión Adarve visita un campo mítico, Amalata, en Ferrol.
De Ferrol.
Y bueno, han tenido desde aquí a nuestros oyentes, les recomendamos el vídeo que han hecho de promoción los chicos del Unión Adarve, porque está muy gracioso hablando en gallego, ahí con Moreira, uno de los gallegos de la plantilla, diciendo que van a Galicia y esperan traer un buen resultado de su visita a Ferrol.
Y hablando del Unión Adarve, dos futbolistas del Unión Adarve, equipo recién ascendido a la segunda B, dieron el pregón en las fiestas del barrio del Pilar. Este es un extracto de ese momento. El que habla es Víctor Gómez, Viti, que dio el pregón junto a De las Heras, el portero de la Darbe. Ya nos escucha Viti. Viti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Más difícil lo del pregón que lo del campo o cómo es?
Pues bueno, yo diría que sí, porque hubo mucha gente y la verdad que impresiona.
Se te vio un poquito nervioso, ¿no, Viti?
Sí, ya te digo, vamos, con toda la gente que había ahí, aparte, bueno, familiares y amigos que somos del barrio toda la vida. Sí que da un poco de impresión.
Sí, lo único que supongo que para ti importante, ¿no? Eligieron bien, no obstante, sois dos de los que lleváis toda la vida en el Unión Adarve, creo que en tu caso 16 temporadas, en el caso de David de las Heras también 15 años, y bueno, te acordabas ahí, eres un tío que vive en el barrio del Pilar, que has estudiado allí y que has jugado al fútbol allí, o sea, supongo que a pesar de los nervios, muy, muy especial para ti que se hayan acordado en tu barrio de ti para hacer un pregón de todas unas fiestas del barrio del Pilar, ¿no?
Sí, nada, tanto ahí como yo, muy orgullosos los dos de representar sobre todo al club y de hablar en una fiesta donde hemos estado nosotros años atrás siendo niños y nada, la verdad que muy bonito tanto para él como para mí.
¿Se te dio bien la improvisación? ¿No llevabas nada escrito?
Ya lo he escrito, lo que pasa que al final decidí un poco improvisarlo porque luego lo de leer a veces te puede jugar malas pasadas. Uh-huh.
Como decía José María del Toro, no sé si esto es más difícil o lo del campo. Está el tema ahí un poquito complicado, ¿no? Después de esa victoria del Toledo volvió otra vez la derrota del Sanse y ahora toca nada más y nada menos que Ferrol.
Sí, estamos justo, acabamos de parar para comer, que estamos camino ya de Ferrol. Y sí, a intentar, bueno, cambiar un poco esa racha del domingo anterior. Y nada, sobre todo disfrutar de estos campos, del estadio que vamos a jugar el sábado. Y nada, con un poco de suerte y trabajo seguro que sacamos algo positivo.
Maestro de ceremonias ahí Moreira, ¿no? Haciendo de galleguiño y enseñándoos un poquito la...
Sí.
El tema, ¿no?
Pues bueno, ya... No... Si lo habéis visto en Twitter, es, vamos, nuestro gallego es nuestro profesor de galego.
¿Qué resultado es el que esperáis allí en Ferrol, Viti?
Pues todo lo que sea sumar va a ser bueno, porque sabemos que es un equipo muy, muy potente y todo lo que sea sumar en un campo difícil es bueno.
Vamos, que firmamos el empate.
Puede ser. Hombre, vamos a intentar ganar, pero un empate no estaría mal.
Un puntito es un puntito, tal y como están las cosas. Viti, sí, pues sí. Espero que vaya bien en Ferrol. Y bueno, pasaste el examen, ¿eh? Como pregonero.
Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Viti, que fue pregonero en las fiestas del barrio del Pilar, y es que Adarve, la Unión Deportiva Adarve, es un equipo muy importante, obviamente, en el barrio del Pilar en este momento. ¿Más cosas, Laura?
Bueno, pues más cosas. Recordamos los dos partidos también el domingo por la tarde en este grupo primero de Segunda División B. A las 5, el Navalcarnero juega ante la Ponferradina, en tierras leonesas, y a las 6 de la tarde, el Fuenlabrada, en el Fernando Torres, recibe la visita del Celta B. Además, en tercera división tuvimos jornada entre semana. Ayer lo más destacado, la victoria del Getafe B. Empató el Alcobendas Sport, que sigue siendo líder ante el rival Valderas de Alcor, pero solo le saca ya un punto al Getafe B, y esto no para porque tenemos nueva jornada, la novena ya en el grupo séptimo de tercera división este domingo, y bueno, partidos destacados: el Alcalá Alcobendas Sport el domingo a las 11:30 de la mañana, y el Getafe B recibe la visita del San Fernando. Dos partidazos sin duda en el grupo séptimo de tercera división. También te cuento la Liga Iberdrola, Liga Femenina. Mañana sábado, Rayo Vallecano Levante, el Barça recibe la visita del Valencia, y el Atlético de Madrid, aquí ese mal sabor de boca de la Liga de Campeones, el domingo a las 4 de la tarde recibe la visita del Sporting de Huelva, y el lunes se va a jugar el partido del Madrid Club de Fútbol ante el Athletic de Bilbao, partidazo este también en Matapiñonera. Y recuerdo también Mundial Sub-17 a las 4:30, tercer partido de la selección española de Santi Denia.
Hoy,
ante Corea del Norte. Recordamos que ganaron los dos primeros partidos los chicos de Santi Denia. Esta tarde, como decimos, 4:30 ante Corea del Norte, el tercer partido.
España, que debe ganar a Corea del Norte sin ningún problema. En principio es un equipo mucho más débil. Vamos con los últimos apuntes de la actualidad deportiva. Rafa Nadal ha ganado esta mañana en semifinales, o mejor dicho, en cuartos de final del Master 1000 de Shanghái, y ya está en semifinales tras derrotar por 6-4, 7-6, 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov. Un partido larguísimo, 2 horas y 32 minutos ha tenido que invertir para doblegar al tenista búlgaro. Además, en baloncesto, triunfo del Real Madrid por 64-75 en Estambul, en la pista del Anadolu Efes. Partidazo de Doncic, a sus 18 años rompe moldes cada día, anotó 27 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, 32 de valoración. Gran partido también de Gustavo Ayón, 16 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 30 de valoración. El mexicano comenzó la temporada en modo martillo pilón. Y en la Copa de Europa de Fútbol Sala, victoria por 4-0 del Movistar Inter en el partido frente al Dina de Moscú, 2 goles de Elisandro, 1 de Pola y 1 de Gadella. Esto es lo que opina Carlos Ortiz, el capitán, sobre el partido de mañana sábado frente al Maribor, ya intrascendente.
Sí, nosotros somos un equipo que siempre va a querer ganar, que se nos exige eso. Es verdad que si nos acompañan el resultado, pues ya tiene la tranquilidad de que cumples el objetivo de pasar primero, pero aún así nosotros iremos a por los 3 puntos y a conseguir los 9, o sea que vamos a ver qué tal.
Clasificado ya Movistar Inter para la ronda élite y además como campeón de grupo. Es más, quiere organizar uno de los certámenes de la ronda élite aquí en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a las 3 menos 10, más información deportiva, luego a las 9 menos cuarto en los dos informativos, la crónica en imágenes del deporte en Telemadrid a las 3 y cuarto de la tarde. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1. Ahora se quedan con Ángel Rubio. Adiós.